Pues son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. En la linterna te seguimos contando la actualidad de este jueves, que viene marcado por la ley que se aprobará al filo de las 4 de la tarde en el Congreso. España se convierte en el sexto país del mundo, el cuarto de Europa tras el Benelux, en legalizar la eutanasia. Aún le quedan un par de trámites, Senado, vuelta al Congreso, pero de aquí a febrero estará plenamente vigente. Enseguida entramos al detalle de cómo ha sido el proceso y de qué implica esta nueva ley. Será en nuestro tema del día. Una ley que ve la luz en un momento muy delicado, inmersos como estamos en una pandemia que deja ya 1.670.000 muertos oficialmente en todo el mundo, según datos de la OMS. América se mantiene como la región más afectada, en clara curva ascendente, como pasa también en Europa, donde las restricciones de cara a Navidad se intensifican, mientras estamos a las puertas de conseguir una primera fase de vacunación masiva en el viejo continente. Si el lunes 21 la Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a la de Pfizer, la última semana del año podríamos estar asistiendo a la vacunación aquí, en España. Este organismo ha adelantado también al 6 de enero su reunión para evaluar la vacuna de Moderna. Esta vacuna llega en un momento de curva ascendente de contagios, fruto de la relajación de algunas medidas a finales de noviembre y principios de diciembre. Por eso, Fernando Simón comentaba que si las administraciones relajan las restricciones, nos corresponde a cada uno de nosotros ser más responsables.
Estamos con una enfermedad que de nuevo empieza a subir hacia arriba, y lo que no podemos pensar es que cuando se relajan algunas medidas que favorecen de alguna forma la actividad socioeconómica, tengamos que dejar de implementar todo el resto de medidas que conocemos. Es más, cuando se relaja alguna medida para favorecer esa vida socioeconómica, lo que tenemos que hacer es quizás ser mucho más estrictos con la aplicación de las otras.
Estamos a las puertas de la Navidad, una Navidad diferente, pero te puedo asegurar que hay cosas que no van a cambiar, como la solidaridad de algunos. Mira qué historia. La Fuerza de Guerra Naval Especial, los SEALs americanos, pero bueno, aquí, en España. Una unidad de operaciones especiales de la Armada Española es una unidad que tiene un compromiso muy especial con varias localidades de la región de Murcia. Una vez al año realizan una marcha de adiestramiento, lo hacen de noche, desde que se pone el sol hasta que sale. Se recorren en dos noches 150 kilómetros aquí los amigos. Al coincidir con las fechas navideñas, hace ya unos años, decidieron sustituir la carga de sus mochilas por alimentos para repartir entre las cáritas de los pueblos por los que van pasando hasta llegar al santuario de la Vera Cruz de Caravaca, en Murcia. Uno de los precursores de esta iniciativa es el coronel Pedro Martínez Rodríguez de Lema.
Sustituimos la carga militar, o sea, lo que normalmente llevaríamos en la mochila, por un peso equivalente de comida. Entonces, el primer y el segundo año atravesamos todo el camino de la cruz y llegamos a Caravaca soltando la comida. Teníamos en mente pues hacer lo propio durante el resto del camino, en el resto de los pueblos, ¿no? Y este año pues el COVID nos ha impulsado a decirnos ya hacerlo, ¿no?
Este año hay más necesidad que en años anteriores. También mucha más ayuda. En total se han recogido 9 toneladas de alimentos. Han colaborado diversas asociaciones, instituciones, empresas, como los supermercados Spar, la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, especialmente la Fundación Camino de la Cruz, presidida por la consejera de Turismo de la región de Murcia, María Cristina Sánchez.
Supone una transmisión de valores muy importante. Supone cumplir también con uno de los objetivos, ¿no?, que tiene la fundación. Supone emoción, ¿verdad? Todo lo que sea el que podamos ayudar familias que lo necesitan, pues con una acción tan bonita como esta.
Esa comida se distribuye proporcionalmente entre los pueblos del llamado Camino de la Cruz: Alguazas, Mula, Bullas, Ceguín y Caravaca de la Cruz. Esta marcha se ha convertido en un momento muy especial para esta unidad, la Fuerza de Guerra Naval Especial. Para ellos es casi como el equivalente a la cena de Navidad. Es la única vez al año que se reúnen todos tras sus acciones en distintos puntos del mundo. Es un momento muy especial, sobre todo para la nueva promoción que se incorpora, cada año a la unidad.
Y bueno, han acabado anoche su curso y entonces hoy por la noche se incorporan y vienen con los profesores. Y entonces su primera misión con la unidad es esta, es llevar comida por el camino de la cruz. Es el punto culminante de un año de fuerza de guerra naval especial, cuando se incorporan los recién llegados.
Es el mejor aprendizaje que pueden tener. Llevar alimento a los que lo necesitan es la mejor forma de entender que a partir de hoy están al servicio de la sociedad allí donde se les requiere.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Era una de las leyes que el gobierno quería aprobar antes de Navidad y gran parte de su camino se ha recorrido durante el día de hoy. No se quería esperar más y es por eso que esta semana se forzó un pleno en el Congreso para poder realizar la votación. Te hablo de la ley de eutanasia que este jueves se ha aprobado.
Presentes 102 más 236 votos emitidos telemáticamente, sí 69 más 129 votos emitidos telemáticamente, no 33 más 105 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
Ahora tendrá que acudir al Senado. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha comprometido a hacer efectiva esta ley con la mayor rapidez posible.
Como sociedad no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento insoportable que padecen algunas personas. Y sabemos que en ciertos casos, para morir con dignidad, es preciso contar con ayuda profesional.
Solo PP y Vox han liderado una oposición clara, pero no ha sido suficiente para frenar su tramitación en el Senado. José Ignacio Etxaniz ha ejercido de portavoz de los populares.
Porque ustedes han tenido, señorías, miedo a un debate serio, a un debate sereno, a un debate responsable con la sociedad contra la que quieren legislar de esta manera.
España se convierte así en el sexto país del mundo y el cuarto en Europa tras el Benelux en legalizar la eutanasia. Hoy hablamos de alternativas. La ley de eutanasia se ha aprobado acortando todos los plazos, sin un debate social y siendo de las menos restrictivas que existen. Y es que España se convertirá en el único país de Europa con una prestación de ayuda a morir, pero sin un acceso universal a los cuidados paliativos, por ejemplo. Luxemburgo, Bélgica y Holanda, que son los únicos países europeos que tienen regulada la eutanasia, superan ampliamente a nuestro país en la cobertura de esa atención sanitaria a los paliativos. Mira, escucha al doctor Álvaro Gándara, médico de cuidados paliativos en el Hospital Jiménez Díaz, hablando de la importancia que tienen estos cuidados.
Nuestros pacientes quieren vivir más tiempo. Lo que no quieren es vivir mal, sufriendo. Los pacientes nos piden vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieta. Esto es la realidad de nuestros pacientes.
Reconoce que este tipo de cuidados están estancados en nuestro país desde hace casi 10 años, aún así. Reconoce que en los años que lleva trabajando han sido muy pocas las peticiones de eutanasia realizadas por los pacientes.
Las peticiones de eutanasia por parte de los pacientes, si están bien atendidos en el ámbito de los cuidados paliativos, son contadas con los dedos de la mano. Yo le puedo decir que he tenido a lo largo de mi carrera 5 o 6 peticiones, cuidado de los pacientes, no de los familiares. La eutanasia la tiene que pedir el paciente, no un familiar. A veces los familiares nos piden adelantar la muerte de su ser querido porque le ven que está sufriendo. Pero cuando empezamos a trabajar nosotros, esa petición se retira.
Para muchas familias estos cuidados son un alivio, una tranquilidad para todos. Mira, el padre de Silvia tiene cáncer de riñón desde hace 1 año y medio y nos cuenta cómo son este tipo de cuidados.
Son unos cuidados muy personalizados. Yo solo puedo hablar de la situación de mi padre, pero lo que sí que en todo momento se hace es atender mucho a los síntomas que tienen en ese momento, si ya hablamos en términos sanitarios, ¿no? Si tienen dolor, si se encuentran confortables, ¿no? Se busca siempre pues que el confort sea el mayor que el paciente en esa situación pueda tener.
Silvia está muy agradecida por el trabajo y esfuerzo de todas las personas que le cuidan. Y es que este tipo de asistencia ayuda a mantener el buen humor. Fíjate, en algún momento la risa, que siempre dice tuvo su padre.
Yo sí que digo que mi padre, ahora no, porque ahora ya está muy mal, pero cuando los días de atrás, ¿no?, que todavía estaba un poco más consciente y más activo, él se ha reído, él se ha hecho bromas, ¿no?, con incluso con la gente que le estaba atendiendo en ese momento. Él ha recibido, pues bueno, esas dosis de humor, ¿no?, que son tan importantes en estas situaciones.
Como te digo, esta ley se ha aprobado sin un debate social, sin escuchar a los expertos, ignorando las recomendaciones de organismos consultivos del Estado, como el Consejo de Bioética. Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora le pregunto por cuestiones éticas, sobre todo, pero ¿esto es política? ¿Teníamos que meter esta cuestión en una sección de política?
Bueno, yo creo que no, pero sí es cierto que se está vendiendo como una opción política, se está vendiendo como una opción progresista, como una opción de izquierdas, cuando para nada es cierto. De hecho, la eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas. Y, de hecho, me parece interesante que hace un par de años, cuando intentaron aprobar una ley similar a esta en Portugal, pues votó en contra el Partido Comunista. Y esto nos da una idea de hasta qué punto es una falacia intentar decir que la eutanasia es de izquierdas, ¿no?
¿Qué le parece las prisas? ¿Cómo se ha tramitado ese paso ya definitivo que ha sido la aprobación hoy en el Congreso?
Las prisas, yo creo que para una decisión de este calado serían siempre condenables, pero son más condenables todavía si se aprovecha una pandemia en la cual la sociedad no se puede manifestar, una pandemia en que los médicos y todos los sanitarios estamos luchando por la vida de nuestros pacientes, y se aprovecha esta situación para, sin hacer un debate previo, en un país en el cual los cuidados paliativos están muy poco implementados, que tenemos una clara necesidad de desarrollar los cuidados paliativos, tenemos muchos pacientes sufriendo porque no se les da el tratamiento adecuado, y la alternativa que se les va a dar, en vez de implementar unos adecuados cuidados paliativos, es matarles. Con lo cual, pues estas prisas me parecen inaceptables y me parecen que son indignantes para todo el sistema sanitario que está luchando ahora mismo por miles de pacientes que tienen infección por coronavirus, ¿no?
Le iba a preguntar precisamente, el momento tiene tela, si me permite la expresión popular.
Sí, como digo, yo creo que la indignación que yo tengo y que tienen la mayoría de mis compañeros se entiende bien, ¿no? Si tenemos en cuenta que muchos médicos se han infectado precisamente cuidando a sus pacientes, algunos de los cuales incluso han llegado a fallecer, y esto, pues en este momento que estamos nosotros luchando por nuestros pacientes, que se vaya aprobada una ley que precisamente permite matar a alguno de estos pacientes, me parece muy triste. Además, hay que recordar que nuestro código deontológico, el código deontológico que tenemos todos los médicos de España, impide explícitamente matar a los pacientes, incluso en la situación rara, como se comentaba antes, de que el paciente lo solicite, ¿no? No solo eso, el juramento hipocrático también lo impide explícitamente, y por lo tanto, no solo es que no haya habido un debate con la sociedad, es que tampoco se ha hablado ni con los médicos ni con las demás profesiones sanitarias que también están muy implicadas. Claro. Pienso, por ejemplo, en todo el tema de la enfermería, incluso los farmacéuticos, en el caso del suicidio médicamente asistido. Me parece muy triste que se nos haya robado este debate.
Le iba a preguntar precisamente en ese sentido. Estamos asistiendo a la ley de educación y resulta que los maestros se quejan de que no les han preguntado. Se acomete la reforma del Poder Judicial y las asociaciones judiciales dicen que es un disparate. En este caso, ¿a nadie se le ha ocurrido preguntar a los colegios de médicos?
Bueno, yo creo que no han preguntado porque sabían cuál iba a ser la respuesta. Ya. Me refiero, yo creo que tanto el Consejo General de Colegios de Médicos como distintos colegios de médicos y también consejos autonómicos de colegios de médicos ya se han pronunciado de forma clara contra la eutanasia. Lo que sucede es que estamos claramente en un tema en el que no se quiere escuchar. De hecho, ya se ha dicho que el Comité de Bioética es el máximo órgano asesor del gobierno en esta materia y tiene un pronunciamiento muy claro contra esta ley, y es un comité que depende del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Ciencia, con lo cual pues no se entiende el por qué no se está preguntando a los implicados, porque claro, luego esta ley, que es una ley de obligado cumplimiento, que va a exigir a los médicos que maten a sus pacientes, lógicamente muchos haremos objeción de conciencia, pero también habrá que ver qué implicaciones tiene la objeción de conciencia en una profesión en la que hay mucha inestabilidad laboral, pero una ley que va a implicar que los médicos maten a sus pacientes, que no se pregunte a los médicos, oiga, pues creen ustedes una profesión distinta, pues creen unos verdugos, como sucede en algunos estados de Estados Unidos que tienen la pena de muerte y que no encuentran a médicos que quieran aplicar la pena de muerte, pues esto igual, pues los médicos no queremos matar a nuestros pacientes, con lo cual pues tendrían que buscar un tipo de profesional pues que se dedique a hacer esto, que va contra el ejercicio de medicina. De hecho, es que la eutanasia va a destruir la relación de confianza que tenemos hoy en día médico-paciente. Es decir, hoy en día cuando un enfermo va a un centro de salud o a un hospital, sabe que los médicos vamos a hacer lo que es bueno para él. Y esta relación de confianza se va a romper el día siguiente en que se aplique esta ley de la eutanasia.
¿Cómo queda esa objeción de conciencia que acaba de expresar usted, doctor?
Bueno, como digo, yo creo que la objeción de conciencia, evidentemente, que se va a realizar y yo espero que de forma masiva, pero como digo, a mí me preocupa, yo tengo muchos compañeros que tienen contratos que los firman cada 6 meses, entonces, ¿hasta qué punto la objeción de conciencia pueda tener implicaciones? Y esto, lógicamente, es muy preocupante. Es más, teniendo en cuenta que el código deontológico que nosotros tenemos impide realizar la eutanasia, más bien yo propondría una objeción de conciencia inversa. Es decir, si algún médico estuviese dispuesto a ir contra el código deontológico y matar a sus pacientes, ese debería ser el médico que se señalase en algún tipo de registro y no al revés. O sea, yo creo que el matar va de forma intencionada va contra todo lo que es la ética, la deontología médica. Por lo tanto, yo asumo que la mayoría de mis compañeros harán objeción de conciencia.
Hay otros países en los que la eutanasia está aprobada y es legal.
Muy pocos.
Le escuché el otro día comentar que hablaba del Benelux. ¿En qué se diferencia con esta norma española?
Bueno, lo primero que hay que decir es que son muy pocos los países que tienen la eutanasia legalizada. Esto ya de por sí debería de ser un motivo de reflexión. Es decir, en toda Europa solo está el Benelux y incluso si nos fuéramos a todos los países del mundo, solo hay dos más, que son Canadá y Colombia, ¿no? Entonces, esto yo creo que ya es un primer motivo de reflexión que nos tiene que hacer pensar, oye, a lo mejor no estamos yendo por el camino correcto. ¿En qué se diferencia? Bueno, estos países, cuando empezaron la eutanasia, empezaron con unas normas supuestamente muy garantistas. Es decir, tenían que haber, se exigía una constancia de una clara expresión de deseo de muerte por parte de un paciente, que además tenía que comprobarlo un equipo médico externo. ¿Qué es lo que se ha visto en países como Holanda, que ya llevan 20 años, o bueno, casi 20 años, porque aprobaron la eutanasia en el 2002? Pues lo que se ha llamado la pendiente resbaladiza, es decir, que se empiezan con estos supuestos, pero a medida que va pasando el tiempo, pues van cayendo uno tras otro. Y hoy en día, en Holanda, se está aplicando eutanasia a ancianos con demencia, a niños con discapacidad, a pacientes con enfermedades mentales, es decir, a enfermos que ya simplemente por su condición clínica no están capacitados para solicitar la eutanasia. Y mucho me temo que esto es lo que pasará en España en poco tiempo, si, como parece, esta ley se empieza a aplicar a principios del año que viene.
Pues seguiremos en contacto. A principios del año que viene me parece que tendremos que volver a hablar. Don Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches. Adiós. Para que te hagas una idea de la importancia de los cuidados paliativos, te voy a dar un dato. En nuestro país, más de 200 personas mueren cada día sin recibir cuidados paliativos que requieren para el dolor. Son 75.000 personas al año. ¡Ojo! Ahora muchos de ellos no van a tener libertad de elección porque sin cuidados paliativos la única opción es o soportarlo o la eutanasia. Así lo contaba en Herrera en COPE el doctor Marcos Gómez Sancho, uno de los máximos referentes a nivel mundial en medicina paliativa.
Hay cada año 75.000 enfermos con un sufrimiento intenso, que se mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a los cuidados paliativos. Y esto a mí me parece un escándalo, y me parece una obscenidad que estos 75.000 desdichados no puedan ser atendidos adecuadamente porque no se les presta la atención que necesitan y merecen. Pero es que estos pobres 75.000 no van a elegir porque no van a tener nada más que acceso a la eutanasia.
La ley contempla que la muerte derivada de esta prestación tenga consideración de muerte natural, a todos los efectos. Algo que para Marcos Gómez es contradictorio porque simplemente hablamos de una muerte asistida.
La ley hace aguas por muchos sitios. Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo, porque sencillamente es mentira. A ese médico no se le podría perseguir por haber hecho algo que va a ser legal, que es la eutanasia, pero sí por mentir en un documento público como es el certificado de defunción. Esa es una muerte provocada, por lo tanto no puede ser una muerte natural.
Los paliativos suponen para muchas familias una manera de aliviar el sufrimiento de su ser querido. Te voy a contar el caso de Pilar. Tiene 71 años y hace 6 perdió a su esposo por un cáncer de pulmón. La medicina paliativa hizo que perdiera el miedo a morir.
No solucionan la enfermedad, pero puedo asegurar que en el caso de mi marido le supusieron paz y serenidad para poder afrontar su final o, con otras palabras, su muerte. Otra visión y forma de vivir los últimos días de su vida. Desapareció el miedo y fue capaz de disfrutar de sus seres queridos hasta el último minuto.
Nadie sabe mejor que ella de la importancia de los cuidados paliativos en un enfermo. Pilar asegura que la ley que se ha aprobado hoy supone un gran error.
Que sería un gran error para la humanidad. Creo falta información y conocimiento de los cuidados paliativos para poder ser capaz de aprobar y estar de acuerdo con esta ley de la eutanasia.
Tanto Pilar como Silvia han visto los beneficios de los cuidados paliativos en el hospital Cuidados Laguna de Madrid, un centro donde también se centran mucho en el cuidado de la salud mental. Alonso García de la Puente es psicólogo del Hospital de Cuidados Laguna. Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, opinión después de lo de hoy.
Bueno, pues mi opinión es que estoy profundamente triste con lo que hoy ha pasado. Sobre todo porque lo estabais comentando, ¿no? Que la sociedad necesita más paliativos. O sea, lo que no podemos es abandonar a nuestra gente, y sobre todo en esa situación en la que están tan vulnerables. Y los estamos abandonando porque no hay paliativos, porque hay muy pocos, porque ni siquiera está reconocido como especialidad todavía en España. Tenemos un largo camino que recorrer en ese sentido y es importante asumir que tenemos este reto. El otro día me pasaba a mí en la universidad, que estaba dando clases, y me tocaba dar el tema de paliativos. Y al terminar la clase, una chica se me acercó llorando y me decía: Alonso, ojalá mi padre hubiese tenido un equipo, porque fue horroroso lo que pasó. Y estuvimos hablando, ¿no?, pues de la opinión que tenía ella sobre esta ley que van a sacar ahora y de cómo los paliativos cambian la mirada, sobre todo porque significa una esperanza y un acompañamiento a la persona.
¿Por qué tipo de fases pasa un paciente en general, entendiendo cada paciente como un individuo, imagínate, en un cuidados paliativos cuando sabe y es consciente de que el final es inexorable?
Pues al principio mucho miedo.
Claro.
Vienen con miedo al hospital, con sensación de desamparo, de cansancio, de claudicación, que nosotros llamamos, ha claudicado el cuidador. Y vemos a supervivientes, a luchadores. Que también es verdad que ojalá pudiésemos terminar con esa terminología bélica para permitir que el paciente deje de luchar y empiece a convivir o a vivir, ¿no? Y allí les enseñamos, ¿no?, a volver a ser madres, a volver a ser hijos, hermanos, y dejar de ser médicos, enfermeras, celadores. Y les miramos desde todos los ángulos. Cuando entramos, pues visitamos al paciente, el médico, la enfermera, el psicólogo, el trabajador social, el agente espiritual, el capellán. Y entre todos y entre todas nuestras miradas, pues creamos al paciente, ¿no? Lo cuidamos, lo arropamos en todas sus necesidades. Y suelen encontrar, después de nuestra atención, pues un lugar de calma y un espacio para pensar, para reencontrarse con ellos mismos, para hablar, para llorar, para cumplir sueños. Hemos asistido a muchos sueños, a bodas, a bautizos, a muchas experiencias preciosas, y también para hundirse, porque también hay que tener momentos para hundirse. Y les acompañamos en todos esos momentos y bueno, pues desde la contemplación de ese sufrimiento, intentando mitigarlo, sosegarlo y, como decía, acompañarlo.
¿Cómo te ayudó, permíteme la anécdota que me lo han contado hoy, sí, cómo te ayudó Manuel Machado para interesarte por los cuidados paliativos?
Bueno, pues bueno, ya en el instituto a mí me llamaban el romántico, ¿no? Por los autores del romanticismo, y me gustaba mucho la poesía. Y llegué un día a un poema que se llama Ars Moriendi. Y bueno, me impresionó mucho que el poema terminaba diciendo: el cuerpo joven pero el alma helada, sé que voy a morir porque no amo ya nada. Y eso me trastocó, ¿no? Y ahí empecé a investigar qué era eso del Ars Moriendi, del arte del buen morir, ¿no? Y era la figura en la antigua Roma de aquel que acompañaba a las personas al buen morir, ¿no? Y me alucinó este concepto, ¿no? Y luego, pues, en mi carrera, ¿no?, pues he ido descubriendo, pues sobre todo dos verdades, ¿no? Una, sobre todo, que es que la verdad existe, aunque no es accesible del todo, ¿no?, pero que la verdad existe. Y que la razón de todo es el amor. Esto es lo que he encontrado en paliativo. Porque vivimos ahora como en la incredulidad, en la incertidumbre. Antes decían, hablaban de la generación líquida. Yo diría que ahora es la generación gaseosa, en la que nada existe, todo es y todo vale, ¿no? Vivimos como, escuchamos continuamente este mantra ahora del empoderamiento, y a mí casi que me horripila ya este concepto del empoderamiento. Yo quiero depender, o sea, a mí me gusta volver al origen, ¿no?, a la comunidad, al depender del otro y no sentirme mal por ser dependiente del otro, ¿no? Y porque, sobre todo porque la dependencia no es mala, y esto es porque es parte de la naturaleza, y la naturaleza ni es buena ni es mala, sino que es, solamente es. Y nosotros queremos entenderla como humanos, nos encanta entenderlo todo, pero la naturaleza no hay que entenderla, hay que contemplarla y aceptarla, ¿no? Y lo que decía del amor es el concepto importante, ¿no?, y que lo cambia todo, y que se descubre en paliativos, uh-huh, que lo descubres en la verdad de la última hora de las personas.
Preguntaba, ¿sí? No, perdona, decías, ¿venimos?
No, digo que venimos del amor, ¿no?, y que al final lo que queda es amor, que era lo que, bueno, este poema de Manuel Machado decía: cuando no hay amor no queda nada, ¿no? Y al final de la vida contemplamos que precisamente lo que queda es eso, el amor, que incluso inconsciente el enfermo, el familiar sigue viniendo a cuidar cada día, porque todavía tiene la capacidad de recibir amor y de generar amor.
Alonso García de la Puente, psicólogo del Hospital Cuidados Laguna. Gracias por la consulta, Alonso, cuídate.
Gracias a vosotros.
Chao. Con esta ley, el mensaje queda para los que están ahora mismo en esa situación casi desesperada, es que lo prioritario no es mejorar su vida o el dolor, sino la muerte como solución. Muchos de ellos seguirán defendiendo que sus vidas merecen la pena paliarlas y que España merece mejores cuidados paliativos con los que poder aliviar lo que les quede de vida. Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
¿Has echado números últimamente, Ángel? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Juana de Castilla pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo y, sin embargo, fue la reina con peor suerte de nuestra historia. Intentaron quitarle todo cuanto era suyo, crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, Juana de Castilla. Esta es su verdadera historia.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Oye, Javi.
Dime.
¿Has visto el cartel que ha puesto Begoña en el ascensor? ¿La del tercero C?
No.
Pues dice que, no sé, como este año hemos pasado de apenas conocernos así, ayudarnos entre todos, pues... ¿que podíamos jugar juntos a la lotería de Navidad?
Anda, qué bien, qué maja, ¿no?
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú, ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de pesca, otra vez. Se ha alcanzado un acuerdo de los 27 tras más de 24 horas de intensas negociaciones. En el caso de España, se recortará un 5% la pesca de merluza el próximo año, se reduce un 7,5% los días de actividad pesquera en el Mediterráneo. En ambos casos, Bruselas planteaba bajas mucho más drásticas. Por eso, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se felicita por lo conseguido.
Sinceramente, creo que el resultado es un buen resultado. Evidentemente, partíamos, como siempre, de una posición de statu quo y a partir de ahí empezábamos la discusión y por eso creo que el resultado es bueno.
La satisfacción del ministro contrasta con la indignación de los pescadores. Recuerdan que ya vienen de recortes anteriores y que en estas condiciones el próximo año no les resultará rentable salir a la mar.
Inés Domínguez, no se puede sobrevivir.
Inés Domínguez, digo, es la vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero.
No se puede sobrevivir porque solo el coste del gasoil supera las posibilidades de ganancia que te va a dar esa pesca con esas reducciones. Es totalmente inviable. Entonces esto es una reconversión gratuita.
Además de la merluza, se recortan un 20% las capturas de lenguado y se reducen también las de rape, gallos o cigalas del Golfo de Cádiz. Se trata, nos cuenta Inés, de una reconversión encubierta y por eso critica al gobierno.
Parece que ahora mismo estamos ante un gobierno secuestrado por las futuras ayudas que viene tanto para COVID como para pesca. La pesca sigue siendo la niña pequeña feíta a la que hay que proteger y la que menos se queja. Y parece ser que nos queda mucho tiempo por seguir en esa situación.
El acuerdo recoge también qué pasa con la pesca en las aguas del norte. Como no hay acuerdo sobre el Brexit, los 27 han aceptado que se establezca un periodo de 3 meses y que se pueda capturar el 25% de la cifra fijada todo el año. Sergio López es gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo.
Falta el pastel más importante, sobre todo para nosotros, que son todos los stocks que tienen que ver con las aguas europeas, que de alguna forma están afectadas por el tema Brexit. No solo por aguas británicas, sino por impacto en flotas que tienen allí actividades y que van a influir tanto en esas zonas como en otras aguas tipo francesas, tipo irlandesas.
Enseguida analizamos qué supone para nuestros pescadores la reducción de las cuotas de pesca y cómo te afecta a ti como consumidor. Antes, resumen del día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el paso que ha dado el gobierno para despenalizar las acciones violentas de los piquetes durante las huelgas.
Sí, es algo decir a los macarras estos como, venga, chicos, que no pasa nada. El Congreso ha tumbado las enmiendas de PP y Vox y así ha podido comenzar la tramitación de esta iniciativa. Se trata de una proposición de ley del PSOE para sacar del Código Penal las penas de cárcel para los piquetes. La iniciativa incluye la anulación de las sentencias firmes de 300 sindicalistas que no entraron en prisión porque las condenas fueron mínimas o porque fueron indultados.
Se modera la caída de los salarios en el tercer trimestre.
Bajaron un 1% frente al 8% que habían retrocedido entre abril y mayo. La incorporación a sus empleos de muchos trabajadores que estaban en ERTE explica este menor descenso del coste laboral. Aún así, ya son dos trimestres de caídas y el gobierno insiste en subir el salario mínimo.
El Tribunal Superior de Galicia tumba el expediente de regulación de empleo de Alcoa.
Se evita el despido de 500 trabajadores de la multinacional del aluminio. El Alto Tribunal gallego aprecia mala fe por parte de la empresa en las negociaciones del despido colectivo. La Xunta y el Gobierno Central confían en que tras este revés judicial sea más fácil la venta de la factoría.
La vicepresidenta económica anuncia una ley de crecimiento empresarial.
A ver cómo hacen eso por ley. En fin, según Nadia Calviño, se trataría de eliminar trabas y dificultades para que las empresas ganen tamaño. En contra de lo que avanzan todos los organismos nacionales e internacionales, Calviño insiste en que habrá crecimiento positivo ya, en este cuarto trimestre que casi termina.
El Bitcoin pulveriza su propio récord y se acerca a los $24,000.
La criptomoneda sube un 16% en solo dos días. En lo que va de año se ha revalorizado más de un 200% y algunos analistas creen que puede llegar a los $400,000. Los inversores, entre ellos empresas de Wall Street, ven en la divisa digital una alternativa a la masiva compra de deuda por parte de los bancos centrales. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Volvemos a hablar de pesca en la linterna. Acuerdo alcanzado por los 27. La delegación española se ha centrado sobre todo en evitar el tijeretazo a la merluza que se captura en el Cantábrico y el Golfo de Cádiz, han dicho. Finalmente se reduce un 5% para el próximo año. También se recorta un 7,5% los días de actividad en el Mediterráneo. Un acuerdo que critican desde el sector porque dicen que destruirá muchos empleos directos e indirectos. Inés Domínguez es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Andaluzas del Sector Pesquero.
Cada trabajador del mar genera 3 puestos de empleo en tierra. 3, porque ahí entran astilleros, entra comercialización, entra transporte. ¿Sabes qué? Es un tejido económico que no solo le afecta al barco, sino en las consecuencias que le acarrea a toda esa economía que está alrededor del barco.
Esto es clave, ¿eh? Javier Garat es el secretario general de Cepesca, la patronal de los salvadores. Javier, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel.
Lo prometido es deuda. Hace una semana quedamos en que cuando hubiera novedades nos volveríamos a llamar. Bueno, pues aquí estamos. ¿El acuerdo es bueno, malo o regular según vuestro criterio, Javier?
Muchas gracias por la llamada. Sí, el acuerdo lo hemos calificado de negativo, de malo. Por una sencilla razón. En primer lugar, porque en 2021 tendremos menos posibilidades de pesca, sobre todo especies demersales, de la especie que pescan los buques de arrastre en España. Y especialmente grave la situación para la flota del Mediterráneo con las rebajas que se han aprobado. Y especialmente grave para nosotros es la poca sensibilidad que ha mostrado la Comisión Europea en esta coyuntura tan complicada como la actual, causada por la COVID-19, y que también está haciendo pasar malos momentos al sector pesquero.
Vamos, no digo por sectores, pero casi. El caso de la merluza, ¿a cuántos barcos puede afectar?
Bueno, en el caso de la merluza estamos hablando de la merluza sur, que son las merluzas que se pescan en el Cantábrico noroeste y en el Golfo de Cádiz, y ahí hay 300 y pico barcos arrastreros que se van a ver afectados, palangreros y de otras modalidades. Hay que pensar que en España tenemos alrededor de 8.800 barcos en general. La gran mayoría son de artes menores, de barcos chiquititos, menores de 12 metros. En términos de empleo, estamos hablando de 32.000 tripulantes que van a bordo de nuestros barcos, pero si hablamos, como decía la que me ha precedido, Inés, la contribución del sistema pesquero alimentario a la economía española en valor añadido bruto, estaríamos hablando de en torno a 7.000 millones de euros con 150.000 empleos. Es verdad que no llega al 1% del PIB en España, pero en determinadas regiones altamente dependientes de la pesca, ciudades, como puede ser en el caso de Galicia, que supone en torno al 8% del PIB. Hay un informe que me gusta mucho citar, que es el de las tablas input-output de la pesca y la conserva gallega, que realizó hace un tiempo el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, donde decía, y yo creo que este dato es muy, muy relevante, que la pesca gallega mantiene relaciones interindustriales de carácter estructural con 64 ramas de las 81 con las que se representa a toda la economía gallega. O sea, que está en todos lados en Galicia.
Claro, multiplica eso por el conjunto de España. El Mediterráneo. ¿Qué supone ese recorte del Mediterráneo? Cuando uno habla de pesca y hablamos con los armadores, piensas en esos grandes potentados, entre comillas, con esos grandes barcos. Ojo a la humildad, el trabajo y el esfuerzo de los pescadores de esos barcos pequeños en el Mediterráneo, ¿no?
Lo has definido muy bien. En el caso del Mediterráneo estamos hablando de 587 embarcaciones de arrastre. Son barcos relativamente pequeños, propiedad de microempresas, de familias. A bordo de los barcos van el padre, el hijo, el tío.
Se han dejado la vida trabajando como bestias.
Sí, de generación en generación, día tras día, descansando solo. Bueno, afortunadamente se descansa los fines de semana. Yo de verdad siempre recomiendo que cualquier persona que se pueda interesar por la pesca y que quiera valorar el precio que debería tener un producto pesquero, que se embarque cualquier día, en cualquier modalidad de pesca, un solo día o una sola noche, dependiendo de la modalidad, y se dará cuenta del esfuerzo, del sacrificio, de lo duro que es, de las circunstancias en las que tienen que pescar, algunos días soleados, otros días lloviendo, con viento, con marejada, en fin, con distintas circunstancias. Y cuando vuelva, estoy convencido que va a decir qué barato es el pescado que estamos comprando y que estos maravillosos profesionales están ofreciéndonos cada día. Pero no solo son los pescadores, es que es todo el sistema que tenemos en España comercial, que yo creo que es de los mejores que tenemos en el mundo, con los mayoristas, con los detallistas, y con las grandes superficies, que también se vende mucho por ese canal, y que hace que nos ofrezcan a nosotros más de 500 especies diferentes. Cualquiera que haya ido, yo que sé, a Bruselas a pasar dos o tres días, habrá visto que apenas hay pescadería y que si va a una pescadería se va a encontrar cuatro o cinco especies. Nosotros tenemos más de 500. Eso es algo que forma parte de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y que hay que mantenerlo.
Y casi la última. ¿El pescado que compre yo a partir de febrero o marzo va a ser más caro?
Yo sinceramente creo que no, porque vivimos en un mundo globalizado y donde hay importaciones, exportaciones, no solo se cuenta la producción nacional, hay salvaje, hay de acuicultura, hay fresco, hay congelado, todo en general de buenísima calidad. Y si bien se va a reducir las capturas de España por estos recortes de cuota, estoy seguro que si hay demanda se sustituirá por otras importaciones de otros sitios.
Pues en cualquier caso me temo que seguiremos en contacto porque no te he preguntado por el Brexit, ¿cómo lo ves?
Pues la verdad es que estamos ya en los últimos segundos de la negociación. Hoy mismo leía que el Parlamento Europeo ha dicho que como no se apruebe ya este fin de semana o el viernes incluso, que no se podrá hacer nada. Estoy leyendo que sean von der Leyen y Johnson acaba de tener una reunión y dicen que sigue habiendo discrepancias, entre otros, en pesca. Yo lo que espero es que la Unión Europea se mantenga firme como hasta ahora, que siga vinculando el acuerdo pesquero con el acuerdo comercial y que no nos dejen tirados a última hora porque todo dependa de la pesca. Ojalá sea así por el bien de los españoles, pero también de los otros países, de los pescadores de la Unión Europea, que tienen incluso más intereses en el Reino Unido que los propios españoles.
Lo dicho, quedamos después de que pase lo del Brexit de Nochevieja. ¿Te parece, Javier?
De acuerdo, encantado. Venga. Me imagino que habrá que pasarlo en Sanlúcar o en Chiclana, ¿no?
Hombre, eso no te quepa ninguna duda. Ya lo mojaremos. Javier Garat, secretario general de Cepesca, como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Suerte, amigo. Adiós. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato. Hoy son 1.170 millones, dato que nos trae Ana Samboal. Hola, Ana, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿1.170 millones de qué?
De euros. Es el precio de salida de la subasta del espectro radioeléctrico en el que se van a desplegar las redes de 5G. El gobierno ha abierto ya la subasta, que se va a licitar en el primer trimestre del año 21. En Hacienda, así lo han consignado en el presupuesto, calculan que pueden recaudar hasta 2.100 millones de euros.
¿Eso es mucho o es poco, hablando de cuestiones macros?
Es menos de lo que pretendía el gobierno, que ha rebajado sus expectativas ante la presión de las empresas, pero es más de lo que las telecos querían. Se ha dividido la banda de los 700 megahercios, que es por la que se va a pujar, en varios paquetes, y van a pujar por ellos de forma simultánea, así que dependerá del número de compañías que entren en la subasta. De las cinco que operan en el territorio nacional, están en duda dos, Másmóvil y Euskaltel. Si entran todas, puede subir mucho ese precio. Las empresas temen que se vaya por encima de los 2.100 millones. El precedente es Alemania. La puja empezó en 5.000 millones y se fue a los 6.500. Y claro, después hay que hacer una gran inversión para desplegar las redes en ese espectro en muy poco tiempo, porque esta es una concesión que tiene condiciones.
¿Cuáles son las condiciones, Ana?
En el primer año tienen que llegar a todas las ciudades con más de 50.000 habitantes, a las autopistas, a las autovías multicarril y a la red de alta velocidad de AVE. En el segundo año, a las ciudades de 20.000 habitantes y al tercero, cubrir todo el territorio nacional. Además, durante los cuatro primeros años, están obligadas a alquilar la red si se lo solicitan.
Pues, como siempre, gracias por traer el dato a la linterna.
Ana, gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Ellas necesitaban papeles, un permiso de residencia legal y ellos dinero. La mercancía con la que negociaban eran recién nacidos. Los hijos, que acababan inscritos en el registro civil de Melilla como vástagos biológicos de varones españoles, a cambio de entre 1.000 y 3.000 euros. Así funcionaba la trama delictiva descubierta por la Guardia Civil en Melilla, en la que hay 40 investigados y se ha falsificado la paternidad de 36 recién nacidos de madres extranjeras. Las mujeres, procedentes de Marruecos y en avanzado estado de gestación, pasaban a Melilla a través del paso fronterizo de Beni Ensar, por el que transitan a diario miles de personas, cuando la frontera está abierta, claro. Una vez en España, daban a luz en el hospital comarcal y conseguían la documentación de nacimiento. Con esos documentos, hombres residentes en Melilla inscribían a los niños como hijos suyos a cambio de dinero. Así se cambiaba la paternidad. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Esto es tráfico de personas, Cruz?
Sí, sí que lo es, sí que lo es. Lo que pasa que es verdad que los niños se quedaban con las madres, es la diferencia. De hecho, fíjate que es curioso que no hay ningún detenido, todos son investigados, no hay detenido. En realidad, los delitos que se le imputan son contra el derecho de los extranjeros, falsedad documental y alteración de la paternidad. No se les imputa como tal el delito de tráfico de personas, que es mucho más grave, por esto que te digo, porque los niños nunca dejaban de estar con sus madres.
¿Cuál era el objetivo?
Pues el objetivo es que antes, Ángel, era suficiente con que un niño hubiera nacido en Melilla para que adquiriera la nacionalidad española, pero eso cambió precisamente porque ya se había detectado que esto pasaba. Y con esta forma de actuar, ¿qué era lo que conseguían? De madre marroquí y un padre español, Con eso presentaban el libro de familia y se solicita a la policía el DNI y el niño ya es español, tiene un DNI español. Y además de eso, al ser su madre y madre de un español, pues consigue, puede conseguir, es bastante factible, un documento que la regulariza, que regulariza su situación en España. En realidad es una vía de regularización doble para ella y para el niño español, porque, insisto, el padre tenía que ser español, no servía con que hubiera nacido en Melilla.
Claro. ¿Desde cuándo se producía esa situación o esa fórmula?
Pues como te digo, Ángel, esto se lleva detectando muchísimo tiempo. Tú has estado allí, sabes que muchas mujeres a punto de dar a luz pasan por esa frontera, sí, y dan a luz también como madres y como mujeres, yo lo entiendo. Es decir, van a nacer, se aseguran de que su hijo van a nacer en unas condiciones muchísimo mejores y de sanidad y de seguridad y de todo en ese hospital de Melilla, ¿no? Pero como te digo, la red en sí que se lleva detectando que esto se estaba produciendo casi 3 años, pero no ha sido nada fácil investigarlo, porque claro, los papeles originales eran buenos. Entonces lo que detectan es que entre las mujeres y esos padres que van al registro no hay ninguna relación ni personal ni familiar. Y ya, además, el colmo de los colmos, que esto es más reciente, se encuentra en el caso, por ejemplo, de un hombre al que le constaban 6 hijos biológicos de 5 madres distintas. Imagínate, casi un harén, solo que era ficticio, era un padre de pega, claro.
¿Es una situación generalizada o es aquello fue una excepción, un grupo?
Que exista una trama continua y como tal, no, pero lo de los nacimientos, como te acabo de comentar, sí que es bastante generalizado. Las madres, que te digo, a punto de dar a luz, buscan que sus hijos nazcan en Melilla porque siempre van a tener una serie de ventajas. Y fíjate, te doy un dato, tú has precisado bien, cuando la frontera estaba abierta, hasta la pandemia, se hizo un estudio por parte de la universidad que nos ha contado la Guardia Civil, y según ese estudio, el 61%, fíjate, 6 de cada 10 mujeres que daban a luz en Melilla eran mujeres marroquíes.
Fíjate.
En cambio, con la pandemia, esa cifra ha caído al 17%. Es una barbaridad, una diferencia absoluta, ¿no?
¿Cómo se descubrió?
Pues se descubrió porque a todos los investigados se le fueron tomando muestras de ADN para poder acreditar esos datos falsos que habían utilizado. Como te digo, les llamaba la atención, lo primero que les llama la atención es que haya hombres que tenían más de un hijo de distintas madres, que todos ellos fueran melillenses y las madres fueran marroquíes, que bueno, esos matrimonios en Melilla tampoco son nada infrecuentes, pero sí que haya varios hijos de distintas madres. Entonces se ponen a tirar de ese hilo y ven que la mecánica y la forma de actuar es la misma. Ellos eran hombres, pues en una situación, hay dos tipos de perfiles, una situación económica muy precaria, casi marginal, y también hay gente con antecedentes policiales, pequeños delincuentes que piensan, bueno, total, por esto no me va a pasar nada, se equivocan y cobran entre 1.000 y 3.000 euros por cada hijo que inscriben, ¿no? Que para una mujer marroquí es mucho dinero, lógicamente.
Claro. Y la última cruz, ¿qué delitos se les atribuyen?
Pues te lo estaba comentando, no hay tráfico de seres humanos como tal, porque eso implicaría que los niños no estuvieran con las madres, y eso no se ha producido, y en este caso lo que se ha detectado es que se les han imputado delitos contra el derecho de los extranjeros, falsedad documental, por esto que te digo, porque estaban manipulando documentos oficiales, se están haciendo análisis de ADN para cotejar todo eso, y alteración de la paternidad, que es un delito que yo te confieso que no sabía que existía como tal. Esto es una investigación de la Policía Judicial de la Comandancia de Melilla y, por supuesto, sigue abierta porque consideran que seguro que hay más casos, vaya.
Pues seguiremos informando. Me temo que esto, entre comillas y por desgracia, está a la orden del día. Gracias,
pues sí.
Cruz.
Gracias, un besito, Ángel.
Adiós, chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí y si toca la trompeta es que nos va a contar una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de Máximo Colombi. En abril te conté una historia. Bueno, te conté muchas, pero una trataba del Hospital San Carlo Borromeo de Milán. Allí veían cómo los enfermos de COVID en uno de los peores meses para ese país, se morían sin que nadie les tocara, sin que nadie los viera, sin que vieran a nadie de los suyos. A los médicos se les ocurrió entonces reivindicar un derecho, el último derecho, el de decir adiós. Máximo trabajaba entonces en el Hospital Regional de Málaga. Llevaba viviendo 10 años en España. Entendió pronto que aquel tenía que ser un derecho universal. Al fin y al cabo, lo que teníamos y tenemos encima es una pandemia. Y se me ocurren pocas cosas más universales. Entonces comenzó una campaña en los medios para conseguir ayuda. Necesitaba teléfonos, tabletas que los enfermos pudieran utilizar para ver y hablar con sus familiares. Para poder decir lo último. Para poder escuchar lo único que en esos momentos quizá pueda dar alguna tranquilidad. Aquella iniciativa no era vital, pero daba algo de vida. Era un pequeño respiro para quienes hasta eso les resultaba imposible. Y las compañías telefónicas en España le hicieron caso. Y otros hospitales siguieron su lucha por la conquista de un derecho temporal que ojalá se pueda abolir cuanto antes. Máximo Colombi ha fallecido esta semana en la ciudad de Málaga. Y supongo que lo mejor y lo único que se puede decir es adiós.
Cuánta gente increíble hay por ahí, ¿verdad?
¿Cuánta hemos conocido estos meses?
Sí, sí, y lo que nos queda, amigo. Gracias, Julius. Te espero en un ratito. Hasta ahora.
Sí, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Juana de Castilla pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo y, sin embargo, fue la reina con peor suerte de nuestra historia. Intentaron quitarle todo cuanto era suyo, crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, Juana de Castilla. Esta es su verdadera historia.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón.
Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.